Bienvenido, ¿cómo estás?
Son muy generosos, la verdad, me abruman. Muchas gracias, Nicolás, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos muy bien, con una expectativa notable con este programa del mediodía, esperando el Mundial. Lo tenemos a Ares, que hoy no está con nosotros, pero que es un hijo pródigo tuyo de la revista El Gráfico. Así que estamos con la felicidad de tener trabajo y de hacer lo que nos gusta.
Bueno, me parece, hablando de Ares, voy a tomar algunos párrafos que escribió el 30 de mayo de 1978 en oportunidad de la lista que dio Menotti y en la que quedó fuera Diego.
Sí.
Y estoy leyendo en la colección y hay unas cosas tan valiosas acá de Ares que las voy a incluir en mi nota del domingo en Infobae.
Muy bien, se lo vamos a decir.
¿Y qué dice, por ejemplo?
Hace una descripción, Cascioli, hace una descripción de ese día, ¿no? El 30 de mayo, en la edición 3060 del Gráfico, se produjo un entrenamiento de la selección argentina, y el Gráfico designó a Ares, yo lo acompañé, y bueno, cuenta todo el día, cuenta todo el día y cuenta su fue el primero en llegar a consolarlo cuando en el entrenamiento de la tarde, era que lo tengo por acá, Menotti les dice, a ver, este momento era inevitable, los plazos se acortan y yo tengo que dar la lista de 22. Le dice Menotti a todos los jugadores, 25, que habían quedado después de la decantación en el entrenamiento de ese día en el Hindú Club. Y dice Menotti, los que salen son Bravo, Maradona y Botanís. Me duele mucho tener que tomar esta decisión y no quiero entrar en detalles. Espero que sepan comprender. También acepto que digan lo que quieran, que Menotti los usó o que no le dio oportunidades. Por eso no voy a cambiar de concepto, que el concepto que tengo sobre ustedes como hombres y como profesionales. Le pidieron que lo dejaran solos, pero no había más nada que decir. Pasarela apenas pudo agregar algo. Queremos que se queden con nosotros hasta el final, flaco. Los tres que habían quedado afuera, ¿no?
Sí.
Y después le pidió Ares a Pasarela una carta para todo el país que publicaría la revista en ese momento más influyente, más trascendente, de mayor llegada, y Pasarela le dice a Carlos Ares, mirá, es una carta un poco triste porque la escribí hace un rato, hoy fue el peor día que pasé en los 4 años que llevo de selección. Sé que la culpa no es de Menotti ni de nadie, pero estas cosas te matan. Se emociona Pasarela, da vuelta la cara y dice, te juro que ahora quiero ganar más que nunca, pero por ellos, te juro. Y agrega Ares entre paréntesis, no hablamos más. Chao. Es como respirar sin aire. Cuando salía del comedor a eso de las 9 de la noche del viernes, sentí como un sniff parecido al que suelta un hombre entre dientes cuando no quiere llorar y llora. Recuerdo a Diego Maradona pateando la pared con la punta de su zapatilla derecha, los ojos de Bravo antes de entrar en la pieza, la cabeza gacha de Botanís, y dije chau. Me dije tarado o algo así.
Muy bien, es un anticipo extraordinario lo que estás contando a propósito de esta sección que inauguramos.
No, lo que pasa es que yo lo mandé, yo en ese momento era el subdirector del Gráfico.
Sí.
Y Carlitos Ares cubría la información. Yo me acuerdo que ese día era el día clave, era el día de la lista, y ustedes ahora están en la expectativa de la puta lista, ¿no?
Claro,
de la lista, claro.
Que eso...
Imagino que Daniel debe tener una lista,
sí, obvio.
Debe tener otra lista, todos tenemos lista.
Sí, no son muy diferentes, Ernesto, lo que pasa es que el técnico...
Sí, son muy diferentes, son muy
¿Te parece?
Sí.
En este caso también.
Vos que te lees todo. Son
perdón, Dani.
Sí.
Vos me decís que no son muy diferentes las listas que cada uno ha hecho para sí.
Sí, claro.
Ah, no, yo lo que te digo es que son muy diferentes la lista de Menotti,
sí.
La lista de Bilardo,
sí.
La lista de Bielsa,
no,
la
seguro.
Lista de Basile, la lista de Martino, la lista de Isabela y la lista de este muchacho Sampaoli.
Seguro.
Porque vos fíjate que el 30 de mayo la lista estaba lista, pero quedaban... 3 jugadores por decantar.
Uh-huh.
O sí. Sea que los técnicos tenían claro qué querían.
Seguro. Y ahora agarrar, no está eso. Eso no,
si agarrás la lista del 86,
uh-huh.
Te vas a encontrar que el Narigón tenía muy claro lo que quería. Lo puteaban de todos lados, pero él tenía muy claro cuáles eran los jugadores. Después Julio le hizo algunas recomendaciones.
Claro.
¿Viste?
Sí.
La diferencia entre Menotti y Bilardo es que Menotti le leyó la lista a los jugadores y en los casos posteriores la lista siempre pasó por el presidente de la AFA antes que nadie. Cuando fue el presidente de la... Te estoy contando muchas intimidades.
Bueno, ¿no? Pero no. Para eso está la radio. ¿Sí? Estamos charlando con Ernesto Cherkis Vialo en este bloque especial que inauguramos hace 15 días los viernes, Camino al Mundial. ¿Qué anécdota nos contó Cassioli de la lista?
Buenísimo. Yo soñé que después del Mundial trabajaba con Cherkis. Anoche soñé eso. No sé
bueno,
por qué. No
sé por qué. Nada me gustaría más, pero ¿sabés lo que dijo Julio?
¿Qué?
Pero che, esto mirá que es inédito, ¿eh? O sea, tiene esto lo inauguro con ustedes, después lo voy a desarrollar seguramente en el medio que me toque trabajar.
Claro.
O en el medio que gracias a Dios me da trabajo, que es Infobae, ¿no?
Uh-huh.
Julio agarró la lista, voy a hacer una dramatización, ¿eh?
Dale.
A ver.
Muy bien, está todo muy bien. Pero pone jugadores de Boca y de River. No hay jugador de Boca y de River.
Porque Boca y River, ustedes saben que habían tenido un negativismo con la selección.
Sí, claro, ¿no? Durante sí, mucho tiempo, es cierto. Sí,
durante mucho tiempo. Y entonces jugaban con copas internacionales, en fin, todas esas cosas que venían de la época, mucho más acentuadamente en la época del Flaco, ¿no? Uh-huh. Entonces, Entonces Bilardo, que era un hombre de grandes convicciones, pero no era un obtuso, no era un cerrado, dice, ¿quién, Julio? ¿Quién, Julio? Y el Articuche está jugando bien. Le dice Julio que manchaba de fútbol, era
sí,
uno de los sabía. Dirigentes que manchaba de fútbol.
Sí, jugaba en Boca en aquel momento el Vasco.
Sí, y ahí te falta mucho. ¿Por qué no lo pone el Negrito Enrique?
Que jugaba en River,
estaba rompiendo.
Y fue gran figura.
River había salido campeón, ¿no?
Sí,
claro. Bueno, esto es un anticipo lo que estás contando en Radio Nacional.
No, esto es para Radio Nacional.
Muy bien.
Sí, ¿está bien?
Está perfecto. Primicia de Cherkis Vialo, Grondona le puso a Bilardo en el 86.
No seas malo, no. Le sugirió.
Bueno.
No seas malo.
No soy malo.
Y cuando se iba a Carlos le dijo, Carlos, el Bocha se va a retirar del fútbol sin jugar un mundial. Pone a un ídolo que estaba muy apoyado por Diego.
Claro.
Porque Diego fue el primero que le dijo a Bilardo que le gustaría jugar con Bochini, y Bilardo le dijo sí, no dio nunca bola.
Era el ídolo de Diego de chico, ¿no? Cuando Diego era hincha de Independiente.
Claro, y Diego, pero además era, bueno, pero con excepción de esos tres enormes jugadores que no se le estaba pidiendo... ponerlo a Cassioli, a Álvarez y a Cherkis Vialo,
sí.
Sino que se le estaba pidiendo, poné a uno de los volantes de River, a un marcador de punta Ducti que te puede jugar de marcador de punta volante, te puede jugar de volante para para auxiliar a Batista, te puede jugar en cualquier lugar, llévalo al Vasco, que además está en un buen momento. Uh-huh. Y no se olvidó del Bocha.
Qué historias, ¿eh? Qué historias de aquel Mundial 86.
Y se entraron los Orticochea, Enrique y el Bocha. ¿Quiénes habrán quedado afuera? Yo no me acuerdo, la verdad.
Sí, yo creo que quedó ¿quién? Rusito afuera.
¿Eh? Ah, claro, Miguel. Que no estaba bien de la rodilla, Miguel, ¿no?
No, fue muy... Miguel fue uno de los tipos que más le puso el hombro a la selección, sí. Y a Bilardo.
Claro, Miguel en el 86, sí. Cherkis, y Valdano en el 90. Valdano con el Tata, sí. Brown también.
Sí, sí. Me parece que salió Sabela también.
Puede ser.
Y entró Bochini, claro.
Sí. Me parece que salió Sabela, me parece que salió Alejandro. Mirá después cómo la historia los va haciendo coincidir con... cómo quedan después vinculados con la selección, porque no jugó en la selección, o jugó pero no fue al Mundial, pero después dirigió a la selección argentina que llegó a una final del Mundial, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, muchachos, me parece que les estoy dando demasiada primicia.
¿Sabés qué te voy a pedir? La próxima vez, total, a vos te gusta venir al estudio emblemático de Radio Nacional en Maipú 555, la próxima la vamos a hacer aquí en el estudio la media hora completa, ¿te parece?
Cuando quieran, chicos.
Muy bien, Cherkis, bueno, te mandamos un gran abrazo.
¿Ahora qué querían saber?
No, una anécdota tuya con el Mundial, Daniel. ¿Te parece que cuente más allá de la...
cualquier cosa que, cualquier cosa que diga va a estar buena.
¿Te parece poco lo que...
No, no, contaste muchísimo. Y además diste primicias.
No podemos abandonar tu presencia, no podemos despedirte sin preguntarte una línea del boxeo que vos tan bien manejás.
Sí.
Y que tuvimos la derrota de Narváez, no le fue bien a Cuellar, nos imaginábamos que íbamos a tener cuatro títulos. No,
otras ligas, no. Lo de Narváez vamos a ponerle un manto de piedad por todo lo que hizo, pero no se puede subir a un ring en gris. Uh-huh. Vos subís a ganar siempre.
¿No sacó una mano?
No, porque fue... Fue a dialogar, fue a ganarse unos mangos y a dialogar con ese muchacho, claro, de Sudáfrica.
Sí, o sea, sí. Para dialogar estamos nosotros.
Y para dialogar estamos nosotros, claro. No, el boxeo está atravesando un mal momento, el hermanito de Maidana tiene un gran futuro, uh-huh. Matisse tiene una gran chance, pero pelea con un hombre que tiene un enorme corazón. O sea, Pacquiao es un hombre de enorme coraje. Uh-huh. La dimensión de los corajes no tiene equilibrio. No sé si ustedes me entienden lo que le quiero decir.
Perfectamente.
Y aunque Pacquiao es un plus 40, ya superó los 40 años, podría darse la contracultural del boxeo. En el boxeo, cuando pelean un joven y un viejo, no midan las condiciones. Apuesten por el joven, porque el joven, con su vitalidad, su flexibilidad y su potencia, en algún momento va a compensar la sabiduría del viejo, aunque no pase a la historia. Muchos jóvenes han destituido a grandes campeones precisamente por la fuerza de la juventud. Matisse es más joven que Pacquiao, pero yo no puedo asegurar que le pueda ganar.
Uh-huh. Brillante,
muy, muy bien, brillante como una lección de periodismo. Y te digo algo en el final. Cuando eras director de la revista El Gráfico pedías notas imposibles. Mira qué buenos alumnos que te tuviste que ahora nos piden a nosotros notas imposibles. Te mandamos un gran abrazo.
Chao, chicos, buen fin de... Chao,
Ernesto Cherkis, vialo con nosotros en la apertura de Tira Nacional. La pausa y volvemos con Daniel Cascioli, Santiago Lucía, Luis Pagani, Facundo Vicente y Fernando Ponte en Tira Nacional hasta la 1 de la tarde.